Diaria Vasca para circular, según confirma el Departamento de Seguridad. Llegamos así a la 1:05. En una hora repasamos lo más destacado de la jornada. Les dejamos ya con el deporte.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
De vuelta.
De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y de información útil en Onda Vasca. De vuelta. Voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy jueves 5 de diciembre 2024. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Marcel Gutiérrez. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa. Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. En este día jueves en el que estamos felices, encantados. Ayer ganó el Atleti. También van a estar con nosotros Juan Elejalde, Víctor Llopis, Sergio Conino e Ilbon Urizar Azpitarte. Y digo que estamos felices porque ayer el Atlético ganó al Real Madrid en la Catedral. Dale, Plaza. ¡Titulares!
Pues mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva, como no podía ser de otra manera. El Atleti piensa ya en grande. Los rojiblancos ganaron en San Mamés 2-1 ante el Real Madrid y se asientan en puestos Champions. Marcaron Berenguer y Guruceta. Julen Agirzabala le paró un penalti a Mbappé. Se vio un Atleti ambicioso y un Real Madrid más apático de lo esperado por las bajas que tenía y por más situaciones. Ahora toca pensar en el Villarreal. Por cierto, García Verdura será el árbitro de este partido junto con Trujillo Suárez. El equipo de Marcelo García Toral visita este domingo San Mamés y ayer quedaron apiados de la Copa. Y han quedado fuera de la Copa unos cuantos primeras, Español, Girona y Villarreal. Hoy se juegan más partidos de la segunda ronda. De todo esto y más, vamos a hablar con Juan Elejalde, Víctor Llopis, Sergio Corino e Ilbon Urizar Azpitarte. Y hoy vamos a cerrar el programa hablando de la vigésima edición del Torneo Internacional de Fútbol 7 de Amorebieta, la Echano Cup. Se va a celebrar este viernes y sábado en Cholón. Iñaki Cortázar, coordinador del fútbol base de la Sociedad Deportiva Amorebieta, será nuestro protagonista.
Vamos, que tenemos un programa tremendo, que estamos felices y que mañana además es fiesta, con lo que vamos a disfrutar en este día jueves, en el que, por supuesto, con los tres puntitos de la jornada 19 que ya están en el bolsillo, cuando otros jueguen, nosotros podremos decir que esa jornada ya la hemos ganado. Y además, al Real Madrid. 1:07. Una pausa, pero claro. Qué bien lo vemos, ¿eh? Y cómo lo escuchamos. Somos de Elías Visión Audición. Opticalías.com. Esa es la web. Y a partir de ahí, lo que tienes que hacer es visitar los centros. ¿Dónde están? En Sestao, en Portugalete, Santurce y en Maracaldo. Elías Visión Audición. Opticalías.com.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Semana especial de Álava en Onda Vasca. Colabora
UDAPA.
UDAPA Fácil te presenta las mejores patatas de la tierra listas para su consumo.
Onda Vasca en sintonía con el territorio alavés.
Cero excusas, cero discriminación. Cero brecha salarial. Tercer Congreso Internacional sobre Brecha Salarial. 10 de diciembre en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. Sumar para igualar. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
Antzokian magiak bizia hartzen du. Abentura harrigarrietan murgildu eta irudimena piztu. Zatozte irribarreak zabaltzeko eta emozioak bizitzeko tokira. Antzokian ametsak egia bihurtzen baitira. Kontsultatu ikuskizumen agenda Kulturklik webunean. Sarea, Euskadiko Antzokiak, Eusko Jaurlaritza.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes. Apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
Tanatorio Servisa. Une delikatuetan lagunduz eta zerbitzua emanez garrantzitsuan zentratu zaitezen. Loreak, leku aldatzeak, dolu autoak, behi areto esklusi. kolektiboak, konfesional anitzeko gelak, eskelak, aparkalekua, catering eta kafetegia. Zerbizan, tratu bero eta gizatiarrarekin guztiaz arduratzen gara, une zaienetan zure esanetara dagoen profesionaltasunarekin. Tanatorioa eta raiztegia Zerbiza. Estrada San Agustin kaleko 9. zenbakian, Bilboko udaletxaren ondoan.
Onda Vasca Conecta.
Pero qué buen día para coger mañana un día de libre. Claro que sí, después de que el Athletic ayer ganó al Real Madrid 2-1 en San Mamés. 51.600 ayer en la catedral estuvimos. No sé si nos cuentan a los de la prensa. No sé si en el...
51.300.
A ver...
No, 300, no, 364.
Ah, ¿no? Yo pensaba que era 634. ¿No? Vale, 364.
No paséis por turno, ¿no?
Sí,
podemos.
Sí, pasamos por turno.
Pero no sé si contabiliza.
¿Por turno?
Sí, sí, pasamos por turno.
¿Contabiliza como asistencia? Esa.
No, a ver, debería contar como asistencia, claro, porque al final estamos usando un lugar, ¿no?
Tengo dudas de si, por ejemplo, la gente que está del personal médico, todo el tema de Chapel Gorris también cuenta.
Yo creo que no. Y te digo por qué. Porque tendrías que...
Hola, Alejalde.
Hola. Me daba por
es un tema de educación, saludar a la gente antes y tal,
pero en la educación la tienes que tener tú, que es el que tienes que presentarme antes. Pero en cualquier caso, yo creo que todas esas personas que están dentro del campo, por mucho que pasen por puertas de acceso, no pueden contar, porque además la recaudación estaría falseada.
¿Por qué?
Coño, sí.
Ah, bueno, la recaudación. Claro.
Bueno, bueno, en el caso de las radios no está falseada, porque cada partido que Onda Vasca va a San Mamés son 100 lereles, o sea que...
Pues falseada, porque la taquilla esta, no entra esa.
Lo que pasa es que quien lo recibe es la Liga. Pero esta es una de las cosas que me gusta decir de vez en cuando, porque independientemente de que a veces a los periodistas, pues la gente nos dice cosas, las radios, cada vez que vamos a un partido de la Liga, pagamos dinero. Y ojo, que encima yo soy socio del Atleti, que podría tener mi asiento, ¿no? Pero...
¿Y se paga por radio o por número de gente que va de la radio?
Se paga por puesto.
Ah.
Y cada puesto tiene tres
si
localidades.
Si veis cuatro, se paga por cuatro, si son
no,
tres, tres.
No. Sí, no.
El una cabina. Tiene tres localidades.
Una cabina, tres puestos.
Vale, vale.
Por ejemplo, el día que vinieron los guipuzcoanos, se tienen que comprar, como hay quien dice, dos cabinas.
Vale, vale, vale.
¿Vale? Eso es. Perfecto. Así. Entonces eso es el doble.
Sí, sí, sí.
Los trabajadores no cuentan, ¿eh? Me lo dice yo.
¿Cómo que solo 100 euros? Me parece una pasada. Los de prensa escrita no pagan. Es que siempre hay para todo aquí, gente, ¿eh?
Claro.
Los de prensa escrita van gratis.
Si tenías alguna duda, claro que hay para todos.
Vamos con el partido. ¿Qué te pasa, Vilella?
No, que supuestamente es porque no generan ningún gasto, claro, ¿no?
Vilella, has estado toda la mañana trabajando, has encontrado la circular de las manos, ¿no?
Circular número 3, conclusiones de los seminarios...
No, no, no me la leas ahora, que era para luego, eso va luego, eso va luego, porque ayer menuda tu farrada que te metió aquí mi primo. Pero bueno, luego no, no quiero líos, ¿eh?
Si tu primo si quieres que hablemos, lo tenemos escapado. O sea, si el tema de la interpretación, quedamos como siempre, que es lo que he dicho toda la puñetera vida y no me haces caso.
Vamos con el partido primero, por favor.
Vamos con el partido.
No, pero espera, no, ¿qué coño?
Voy a dar mi humilde opinión del partido de ayer, la mía, ¿eh? Que yo tengo una ventaja, y creo que casi todos nosotros los seres humanos tenemos una ventaja, independientemente de estemos donde estemos, somos los dueños del 100% de nuestras acciones. Nosotros, o sea, Corino, que le estoy viendo aquí perfectamente peinadito y muy mono él, pues él es el dueño del 100% de sus acciones.
Salvo los descerebrados, que también los hay.
No, pero son, pero siguen siendo pero los dueños
derecho,
del 100%.
Derecho, no.
Tienen derecho.
Derecho sí, pero no tienen, lo que no tienen es la palabra para decir cosas de determinadas cosas.
Entonces, digo que es mi opinión del partido de ayer. Digo porque, claro, das tu opinión y hoy en día parece que tienes que dar la opinión en función del resultado. Es decir, ha ganado el Atleti, todo ha sido fenomenal, todo ha sido maravilloso, todo ha sido una gozada, ha sido un puntazo, nos hemos salido de la tabla, el equipo ha jugado un montón. Bueno, pues la opinión futbolística, el análisis de ayer, por lo menos el que yo hago, es que me he vuelto a encontrar un equipo que es una auténtica pasada, una barbaridad, una gozada en generosidad, en esfuerzo, en intensidad, en empuje, en no dejar al rival respirar, en estar permanentemente atento a todo lo que sucede en el terreno de juego, y que este equipo, yo siempre digo últimamente, que además de eso... Ahora tiene una calidad que es un espectáculo en algunos de sus futbolistas. Ayer no hizo falta ni la calidad de esos tres que todos tenemos en la cabeza, que son los Williams y Sancet. Digo, la calidad de ellos para llegar con más facilidad, para hacer cosas extraordinarias. Bueno, pues ayer no tuvo la necesidad del Atleti de hacerlo porque le bastó, que no es poco, ¿eh? Que no es poco, porque ningún equipo, o muy pocos de la Liga, son capaces de hacer lo otro, que es estar todo el partido metidos, todo el partido intensos, todo el partido luchando, peleando, agobiando al rival. Insisto, que es que no es un demérito, porque parece que dices esto y parece que es un demérito, y no es un demérito, es un meritazo el del Athletic, cómo le gana ayer al Real Madrid. Luego podemos analizar desde el punto de vista del Real Madrid su partido. que por cierto, en Madrid no veis la pila de palos que les están metiendo porque entienden que es un equipo desfigurado, que es un equipo que ahora mismo pues no tiene un estilo definido y que lo vimos en la jornada de ayer. Aún así, como tienen calidad, tienen las posibilidades con el penalti de Mbappé o la opción que nos dio Valverde, evidentemente, para que Guruceta acabase muy bien la jugada como la acabó. Pero bueno, mi análisis es que estoy súper feliz porque gana el Atlético ayer, pero lo que no puedo decir es que fue un partidazo de fútbol tremendo. Fue un partidazo de esfuerzo, de intensidad tremendo. En eso vamos, un 10 no. Bueno, un 11 no se puede no porque se puede. Eso es.
Pero cuando se habla del Atleti, no le puedes pedir más, que es lo que dijimos
pero
ayer.
Pero ahora, es que ahora, tienes, ahora tiene
lo
más.
Lo que dijimos ayer, no, tiene lo que tiene. Es decir, el Atleti unas veces gana por esfuerzo, otras veces gana por esfuerzo o por una clase especial de uno de esos tres o de esos cuatro. Y cuando no se produce el esfuerzo, mejor dicho, cuando no se produce esos tres solos, si no juega nadie más, no hay nada que hacer, porque al final, si no está Vivian, si no está el portero, si no está no sé quién, no tienes nada que hacer. Pero en cambio, si el equipo pelea, pueden no estar Sánchez, puede no estar Iñaki, puede no estar Nico. Ayer, el partido a mí me parece que no se le puede exigir al Atleti nada más que lo que se le exige, que es pelea, lucha, garra, actitud, lo tiene todo, lo tiene todo. Luego, esos tres no están tan bien, pero están suficientemente bien. Porque a mí me parece que ayer se ganó un partido que es súper complicado ganar al Madrid, que no sé qué queremos.
Bueno, a este Madrid es bastante, bastante más fácil ganarle que a otro Real Madrid. Sí. Que, si quieres, no lo ves, pero vamos a ver.
¿En qué puesto está el Madrid?
El Madrid...
Segundo.
Mira, mira con quién está compitiendo.
¿Con quién está? Vamos el segundo, ¿no?
Vamos a ver, vamos
el segundo
a ver.
Está,
¿a ti te parece el Madrid un buen equipo el de ayer?
Pero Juan,
no, me parece que juega mal.
¿Te parecen los centrales? ¿Te parece el centro del campo?
¿Te parece que juega mal?
Juan,
sí,
el hecho,
mal,
el
pero
hecho de que el Real Madrid está mal, también lo dice la Champions. Mira cómo están las Champions.
Pero no quiero, pero que es que no quiero llegar a eso, porque parece que es quitarle mérito al Atleti y no quiero eso.
Ayer en la televisión lo que salía era que el Atleti no había jugado mejor contra nadie.
Pero a otra cosa que voy.
Era una mierda.
A otra cosa que voy. Ahora voy contigo, Corino. Para toda esa gente que evidentemente siempre habla a toro pasado. Que a toro pasado es súper fácil hablar. Es como cuando siempre digo la misma cosa. Cuando hay una crisis económica y aparecen luego los economistas a decir por qué ha pasado. Pero ninguno de esos listos está antes para predecir qué va a pasar.
Vas a hablar del once inicial.
Claro. Voy a hablar del once inicial. Cuando sale el once inicial y nos da la alineación el Athletic oficial, confirmamos lo que hemos visto en un pantallazo, que Vilella y yo, y lo puede decir Imanol, estábamos sorprendidos.
De hecho, pensábamos que era fake y que simplemente era un conjunto de piezas que habían puesto como aproximación a lo que podía ser.
Que era una plantilla que habían hecho
ahí. Pero que no le dábamos ninguna validez.
Bueno, porque no pensábamos que iban a jugar Gorosabel y Adama Boiro, pero yo creo que no lo pensaba Monje, no lo pensaba Corino, no lo pensaba Marchel, no lo pensaba la Dirección General de Tráfico. O sea, quiero decirte, es que no lo pensaba nadie. El que diga que pensaba que iban a jugar Boiro y Gorosabel es un mentiroso. Entonces nosotros mostramos nuestra sorpresa. Y nosotros lo que decimos es, joder, a mí me ha pillado. A mí me ha sorprendido. Que luego el desarrollo del partido te dice, oye, pues mira, ni tan mal, guay, ha ganado el equipo, han estado bien, ya está. Pero yo, de verdad, no, es que, fíjate, habéis comentado que... Pues claro, y escucha, y si hoy pasase lo mismo, diría que yo hubiese jugado con De Marcos y Yuri. Si están bien. Luego dijo que Yuri tenía alguna sobrecarga. Vale, pero yo... Por delante pongo a De Marcos y a Yuri, porque estás contra el Madrid. Pero que es mi opinión. Ya está, punto. Y Valverde hizo eso y le salió de maravilla. Ahora, decid lo que os dé la gana, que yo he acabado.
Sergio, te toca.
No, a ver, lo que yo estoy totalmente de acuerdo, suscribo las palabras de José. Yo creo que, primero, para jugar contra estos equipos, que he tenido la suerte o desgracia de padecerlos en algún momento, tienes que dar... O jugar al 100%, sobre todo a nivel intenso, ganar los duelos individuales, tácticamente estar, y luego tener esa suerte o esa calidad para poder acertar. El Madrid no es este Madrid, no hablo del de ayer, sino hablo del anterior, de la semana anterior, del anterior, no es el mismo Madrid del año pasado. Pero aún así hay que ganarles. Ayer dijo Guruceta al final del partido en Dazón, que dijo, oye, este equipo... cómo corre, cómo aprieta, y dijo él, es que si no corres y si no aprietas, no juegas en este equipo. O sea, esta es la base de este equipo, es un plus, es una seña de identidad que tiene y es la única manera de poder ganar. Totalmente también de acuerdo con vuestro análisis con respecto a los dos laterales, a Toro Pasao, evidentemente. Ahora viéndolo, decir, joder, qué bien, han dado la cara los dos. Es más, yo en el centro del campo tampoco me lo esperaba y lo de Berenguer arriba, pues igual tampoco. Pero le sale bien. Yo, para mí, el MVP del partido, para mí es Valverde. Ya no solo de este partido, sino cómo está acertando en los cambios, en situaciones, en el momento. Y para mí, lo que está haciendo este año Ernesto con el equipo es un plus.
Vale, yo solo quiero que quede claro una cosa. Se han jugado 15 partidos. El Madrid ha jugado 15 partidos. ¿Sí? Ha ganado 10, ha empatado 3.
Ha perdido 2.
Y ha perdido 2. Entonces, no está como estaba, sin ninguna duda. Pero tampoco está tan mal, ¿eh? Tampoco está tan mal. O sea, está el segundo en la clasificación con un partido menos que el Barcelona, está a 4 puntos, con un partido menos, que si lo gana se pone a 1 punto. Quiero decir que no está tan mal para nada. Pero repito, si yo, me da igual, si yo lo que no quiero es al Atleti que le exijo. No le puedo exigir que juegue como el Madrid, ni como el Barcelona, ni como el Milan. Le exijo que pelee como el Barcelona, como el Milan o como el Madrid. Y realmente el Atleti ayer hizo todo lo que tenía que hacer para ganar el partido.
Yo creo que tiene que pelear, perdona, José, tiene que
pelear,
Juan,
más.
Tiene que pelear más.
Bueno, no,
porque si no, no te da con juego.
Claro, para mirabas tú, José, pero... y Víctor, creo, el desgaste físico del Atleti fue brutal.
A ver, claro, que es que corre brutal mucho este equipo. Prados, pues, y Jaureguizar, lo de Jaureguizar ayer es de monumento. O sea, Jaureguizar hace un partidazo tremendo, pero ¿y? Es que los dos centrales,
están, no es una pasada.
Que dices, vale, igual no están finos los otros, aún con eso, me da igual. Siempre la amenaza del Madrid es muy importante. Y estuvieron de chapó, porque este equipo está súper metido en el partido.
Pero también estuvo Gorosabel de chapó ayer y no lo queremos decir. Y Adama Boiro,
no lo queremos decir,
que la gente no lo dice, o sea,
yo he dicho, pero porque luce menos en el juego, ver,
no, porque ya de entrada,
hombre, se porque no se tiene el acierto en cosas que
está claro, porque está, falla en cosas. Bueno, pero te digo una cosa, pero... el portero no hace el partido de su vida, ni muchísimo menos,
totalmente
no es el MVP para nada.
Bueno, porque para el penalti
solo
es que ya no gusta nada, chico, no gusta nada. Grande y Aguirre
Zabala. Sí, pero es un penalti bien enorme. Que él mismo provoca.
¿Cómo venera por él?
En teoría, él provoca el penalti, que, para mí, no, que para mí no es.
Yo dije, Juan dice,
para mí no es, que es un penalti, salga
es
que
un penalti más claro.
Pero nada, que lo dice en el de prensa, yo, dice, ha sido un error, ha sido culpa
mía. No, ha sido un error la salida.
La salida.
Él sale fatal, pero no habla del penalti. Él sale fatal.
Dice que le da un puñetazo a la cabeza con los dos puños.
Después de pasar el balón.
Para.
Después de pasar el balón.
Stop.
Después de pasar el balón, Pilella. Después de pasar el balón.
Stop embarcaciones. Stop embarcaciones. Juan, por favor.
Que sí, que yo soy portero.
Es penalti.
Que eso, yo he hecho 14 veces y no me han pitado nunca. Pero, que no.
Pero que
no.
Limpia la cabeza.
Que no, que yo no limpia nada.
Estás hablando
que no,
40 años.
Que le da después de rematar Rüdiger. ¿Qué ha rematado Rüdiger ya?
A ver, que está Llopis ahí. ¿Cómo está, maestro?
Pues mal.
Aquí estamos.
¿Cómo va la cosita? ¿Cómo va la cosita? ¿Cómo va la tripita?
Bueno, poco a poco. Pero voy un pasito para adelante, que es como la yenca.
para atrás.
Así voy, como la yenca.
Bueno, hazme un resumen de partido.
Bueno, cuando te llevas una doble alegría, que es que gane, primero que gane el Atleti y luego que pierde el Madrid, y te la llevas a la vez en el mismo partido, es difícil ser crítico con el equipo. A ver, yo al equipo le vi francamente bien, en lo que le veo siempre bien. Y que lógicamente cuando juegas contra este tipo de equipos hay que darle todavía una vuelta más en cuanto a exigencia, sacrificio, esfuerzo, concentración, aspectos, en todo lo que se refiere a los aspectos defensivos del partido. Yo creo que el Atleti estuvo chapo, o sea, no se le puede pedir nada más, o sea, creo que un 10. Con balón, bueno, pues yo igual es porque tenía mucha ilusión en el partido de ayer y me pensaba que tal como llegaban los equipos, tal como había estado el Atleti jugando últimamente, y tal como estaba jugando el Madrid, evidentemente tenía la ilusión de que el Atleti ayer le iba a pasar muy por encima al Madrid y estaba convencido de que le íbamos a ganar, por supuesto. Con esfuerzo, con trabajo, con disciplina, sin cometer errores, O sea, porque es un partido que muchas veces hemos jugado muy buenos partidos contra el Madrid, muy buenos. Yo ayer recordaba un partido que estuvimos haciendo además juntos no hace tanto en el Bernabéu, que le dimos un baño al Madrid en todo y perdimos 1-0. Y decíamos, ¿cómo se puede perder este partido? Con la cantidad de ocasiones que hemos tenido, con la cantidad de veces que hemos llegado. O sea, yo me acuerdo que todavía jugaba Raúl. Raúl tuvo dos o tres, un remate de cabeza a bocajarro que nos paró Courtois. O sea, bueno, pues en ese sentido igual me llevé una pequeña desilusión, en el sentido de que no me pareció un partido emocionantísimo, en el sentido de que el Atleti llegara un montón de veces. Ayer no le exigimos nada a Courtois, por ejemplo. Ayer el Atleti se acerca tres veces a la portería del Madrid. Lo que pasa es que hemos visto muchas veces el partido de ayer al revés, que el equipo rival te gana, pues eso, aprovechando una o dos ocasiones de las pocas que ha tenido. Y sin embargo, el Atlético ahora nos está acostumbrando a que muchas veces, sin realizar o desarrollar mucho fútbol, te gana los partidos. Y ayer, evidentemente, fue uno de esos días. Ahora, ¿mereció el Atlético la victoria? Bueno, eso es indiscutible. Creo que el primer tiempo fue infinitamente mejor que el Madrid, sin ser un primer tiempo en el que se crearan muchas ocasiones, y el segundo, que se abrió más porque el resultado bailó y fue de la primera alegría con el gol de Berenguer a luego la posibilidad de empatar, luego nos empatan, y claro, y luego es que luego además psicológicamente y en momentos puntuales del partido al Atleti le caen todas de cara ayer, porque el que me diga lo contrario igual le crece la nariz. Si alguien no pensó que cuando nos empató el Madrid sin jugar nada, cero patatero, no le pasó algún fantasma por la cabeza, que me lo diga públicamente.
No, claro, aparte que hay muchos mensajes y hay uno que dice, mira, te lo voy a explicar, dice, siempre que ganamos a equipos grandes, este no es el mejor Madrid, este no es el mejor Barça, claro. Pero es que es así. O sea, es que tú solo los puedes ganar de esta manera. Porque, bueno,
es que es así.
Porque ellos están, si fuese que ellos están bien, ellos están diseñados para ganarte siempre.
Para meterte siete.
Claro, no, es que es así.
Evidente. Por eso digo, es que es evidente siempre. Claro. Y a Víctor, es una frase de Víctor, además que la he cogido yo, pero es de Víctor. Aquí juegan dos siempre.
Eso juegan siempre dos.
Siempre dos. No, cuando uno no juega, el otro juega. Cuando uno juega, el otro no juega. Y cuando uno no le deja jugar, no puede jugar.
Eso está claro.
Etcétera, etcétera. Y eso es así.
A ver, yo sí quiero, haciendo un pequeño inciso en lo que acabamos de comentar y en lo que acaba de meter la cuchara Juan, también creo que el Madrid ayer es muy malo, o es el uno de los peores Madrid que hemos visto últimamente, porque el Atlético no le deja hacer
claro
al Madrid ayer, ¿eh? Y ese mérito sí que hay que dárselo al Atleti. El Atleti ayer le pone, vamos, las heridas al Madrid en el primer tiempo prácticamente. ¿Cuántas veces vimos el Madrid pasarse el balón entre Rüdiger, Asensio?
Sí, pero es que la diferencia, pero Vito, sí, pero estoy totalmente de acuerdo. Pero es que no tenía nadie que sacase la pelota atrás. Es que ese es el problema que tiene el Madrid este, el drama que tiene este Madrid. Que al final no es una cuestión de ayer el partido con el Atleti. Es que lo tienen los partidos en los que le aprietan de verdad. Dice, no, es que va muy bien en la Liga, ya, pero cuando le han apretado, mira, el Barça le metió 0-4 en el Bernabéu.
Sí que sí.
O sea, le metió 0-4. El equipo que le aprieta al Madrid, y en Champions ni os cuento, la que está el 24, ¿no?
Pero sí. ¿Y al Barça? El Barça cuando le aprieta...
El Barça es otra cosa.
El Barça cuando le aprieta también las pasa canutas.
Y aún así fuimos a Montjuïc pensando que era claro, un Barça que era ganable.
Que era ganable.
Pero es que luego te puede sorprender. Claro,
no, pero el Barça es distinto que el Madrid. Si ahora mismo gente... a mí me parece mejor el Barça que el Madrid.
A mí el Madrid ahora es un...
Las tendencias son un poco diferentes. Ahora bien, lo que estabais comentando, pues yo ayer le comenté, fíjate que cuando me llama en la previa, vamos, cuando conectamos en la previa, y me preguntaba Ángel qué me parecía el 11 del Atleti, pues estoy de acuerdo con algo que has comentado tú, ¿no? O sea, yo creo que todos nos esperábamos otra alineación, pero también dije, a ver, también veo que el partido Valverde se lo puede plantear como un partido muy largo y muchas veces, y lo estamos viendo en cada jornada, o sea, los jugadores que entran desde el banquillo son los que ganan los partidos y defienden los partidos al final con un resultado final, y bueno, y ayer fue otra de esas veces. Guru no entra de inicio, pero curiosamente gana el partido. en una acción, vamos, ganan el partido, ganan todos, sí, por supuesto, claramente, sí. pero personalizando un poco, pues mira, le esperábamos de titular, no juega de titular, sale un rato y en ese rato pues consigue un gol. O sea, que quiere decir que muchas veces son importantes lo que tú tienes en el banquillo y vas aportando en el terreno de juego. Y ayer el Atleti tenía mucho banquillo, tú, para elegir
mensajes.
Bueno, a cuatro de los que pensábamos que iban a ser titulares, porque es así.
Mensajes. Eguardión, yo feliz como una perdiz. Saqué el balón desde atrás. Pues le pusieron a Modric, sí, pero ya a Modric le pusieron en el segundo tiempo. Vi al equipo ansioso. Sin eso le hubiéramos metido unos cuantos. Ayer vi muy bien a nuestro Atleti, pero daros cuenta que si llega a ser un árbitro sin personalidad, penalti. Ayer hay dos Valverdes en el campo que nos dan la victoria. Perdón, ayer rueda de prensa y Monge le mostró a Valverde su sorpresa por ver los laterales que iniciaron el partido, Goro y Aldama. La sorpresa táctica fue rotar a Guruceta y poner a Berenguer de delantero centro. Marcó Berenguer, la cambió por Guru y marcó Guru. Conclusión, Chingurri es un genio. A ver, pero esas son lecturas
A posteriori.
Claro, porque te sale mal y Berenguer no toca la pelota y Guruceta no tiene ese fallo Valverde y dices que ha sido una
Yo creo que entiende de que jugar con Berenguer como de falso 9 moviéndose sin fijar a los centrales le puede venir bien y es verdad, le vino bien.
Estáis muy equivocados. Clemente seguro que no opina igual. El Atlético puede ganar al mejor Madrid y al mejor Barça.
Sí.
Solo con esa mentalidad puedes ganar la Liga.
Claro.
Este Madrid juega andando. Sí, sí, sí. Y así no se puede ganar al Atlético. Partidazo del Atlético. Se vaciaron en la presión arriba. ¿No tendrá algo que ver el mal juego de los rivales lo bien que presiona el Atlético? Lo ha dicho Víctor y lo decimos todos. O sea, claro que lo decimos todos. Claro. Pero un rival, por mucho que tú le presiones, si está bien y es bueno...
Te baila.
Te saca el balón.
Hombre, te baila.
Y una vez que te saca el balón, como tú estés presionando, te entonces
baila,
te trinca.
Te baila.
Que ese es el tema.
Como el Barça de Guardiola.
Como el Barça de Guardiola o el Barça o el Manchester City cuando estaba bien.
Lo de ayer estuvo muy bien, pero el verdadero paso adelante sería ganar al Villarreal.
Ya
bueno,
estamos.
Este es un paso adelante muy gigante, ¿eh? Sí. Que yo con los 3 puntos del Madrid en San Mamés no cuento nunca.
Creo que dijo Plaza que se han ganado los 4 últimos, ¿no?
Sí.
De los 4 últimos, de esos 4, el primero dirían, lo mejor será ganar al segundo. Y cuando ganas el segundo, yo creo que lo mejor sería el paso el tercero.
Sí, empatas fuera y te dicen, no, lo importante es confirmarlo en casa. Exacto. Coño, confirmarlo en casa. Ya tienes un empate, luego ya hablaremos del gobierno. Yo, de verdad, lo que pasa es que yo creo que la gente, como hipótesis de trabajo, sí, como concepto abstracto, se equivoca mogollón de veces. Somos el equipo que somos. O sea, bastante hacemos con lo que somos. Estamos cuartos. Que podíamos hacer alguna cosa más. Sí, también podíamos haber sumado 3 puntitos más de los que tenemos sin hacer grandes exhibiciones. Tendríamos 3 puntos más. Si estamos con 3 puntos más, sería la madre que le trajo. Pero no ha pasado. Entonces, por lo tanto, unas veces te da la positividad y otras te da la parte negativa. Esta vez ha sido suficiente para ganar al Madrid. Es que ayer teníais que haber oído, que me imagino que ninguno oirías, el programa de la tele, el famoso de toda la vida que se llama eso. Que dices, es
no
que...
lo veo nunca.
No, ya, pero yo sí. Yo lo veo porque no tengo nada que hacer.
Yo sí, de golpe.
Yo, perdonar, ayer se lo vi porque. Soy
tú te querías reír, ¿no?
Persona en ese sentido,
sí, no, yo también. Sí,
el mister se quería reír ayer.
Pero Víctor.
Lo suelo ver. Cada vez que pierde el Madrid, lo suelo ver. Sí. Porque les veo sufrir mucho a todos.
No, ¿qué caras ponen? ¿Qué forma de vivir la vida? ¿Cómo? Es alucinante.
Y lo he visto más de una vez y lo voy a hacer públicamente, y no es que tenga una simpatía por el equipo al que me voy a referir ahora, pero sí tengo mucha simpatía por el que lo dirige, que es Luis de la Fuente. Cada vez que tiene un éxito la selección de Luis de la Fuente,
se comen los dedos.
Lo veo.
Sí.
Lo veo porque son una pandilla de sinvergüenzas.
Es verdad, es que es surrealista. Público,
porque no son objetivos. Y ayer es curioso, mira, que un amiguete nuestro, como es Edu Velasco,
les dijo.
Intervino el hombre y dijo, hombre, menos mal, porque pensaba que el Madrid había jugado solo contra el Madrid.
Sí, voy a mirar a ver contra quién ha jugado el Atleti, el Madrid.
Todavía no habéis hablado ni una palabra del Atleti. O sea, nadie dijo lo bien que había hecho el Atleti. Qué buen partido había hecho sobre bueno, todo el aspecto defensivo.
Pero, mister, hay que ver que este programa está hecho para quienes están hechos.
Ya, pero tiene razón, Víctor.
Tiene
razón, Víctor. Joder, Mbappé. Al pobre Mbappé lo quieren crucificar. Pero lo crujen. Y Mbappé, que ha intentado hacer de todo, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque vivían.
Pero el problema del Madrid no es Mbappé. El Madrid tiene mucho más problemas que Mbappé.
Eso está claro.
Ceballos ayer vio una estadística, de la cual no sé exactamente la fiabilidad, pero que más del 60% de balones los había tocado hacia atrás.
Es que vamos a ver.
Es que ayer hay jugadas que tiene la pelota, mira para adelante y no se mueve
no
nadie.
No se mueve nadie.
Y así con las manos como diciendo,
es que
darle
ahí. Comparar a Ceballos con Kroos.
Es que el que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero es que la jugada más típica de ayer del Madrid es Courtois a Rüdiger. Rüdiger a Courtois, Courtois a Asensio. Y en un momento determinado venía a 3 metros de uno de los centrales Ceballos. Y querían hacer ese pase por dentro, pero a 3 metros, ¿eh?
No, y el único que
la
hace,
jugada
el
del gol, la jugada del gol de Guruceta, pasa eso.
Sí, ¿eh?
Con dos jugadores del Atleti, marcan a tres del Madrid, les presiona, le quiere tirar un caño en una zona absolutamente de peligro y de seguridad.
Valverde, sí.
Valverde se equivoca.
Y a mí, Cori, me sorprende el trato que tiene el resto de esta gente con Bellingham. Bellingham en mi equipo para siempre. O sea... Es un tío, las veces que le intenta, que le defiende a Nico Williams, o sea...
Sí, bajando al lateral. Casi.
Bajando al lateral.
Bueno,
a por
igual
el Vile
ya tiene estadísticas, pero si no es el que más corre del Madrid,
el único
seguro.
Que corre del Madrid, a lo bestia. Pero son dos guardias distintas.
Es que para jugar contra el Atleti, además de jugar bien al fútbol, si no tienes, porque lo decía José, totalmente de acuerdo, que el Madrid ahora no tiene... es que si no corres y no te pones el mono de trabajo contra este equipo, lo pasas mal. O sea, porque es que te van a fundir, a presionar durante... Hay una jugada de Jaureguizar en el segundo tiempo que va detrás de Modric y le hace falta, lo agarra en área contraria casi. Y dices que eso tiene un mérito, que es lo que decías tú, que estoy totalmente de acuerdo.
Centro del
que
campo
es que,
media, 22 años, del Atlético.
Claro.
Que con este equipo... Quiero decir, no, a ver
si
la gente me entiende.
Nos
porque
imaginamos.
Cuando, que con este equipo que tenemos de gente de aquí, con chavales, apretar de esta manera y estar donde estamos es
un mérito
una
del copón.
Pasada.
Pues eso es lo que dije yo desde el principio.
Y que jugadores que están creciendo a marchas forzadas, y yo me alegro de que hayan subido al carro, pues los Gorosabel, los Adama Boiro, y alguno más, Nico Serrano.
Y que Valverde tiene 5, 6, 7 tíos en el banquillo para poder sacar sin desmerecer.
Bueno, eso ha sido también, yo creo que
eso me
algo,
parece muy importante.
Sí, pero eso ha sido algo que Valverde también lo ha aprendido a hacer, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, creo que la evolución de Valverde
está esto.
Y no solo eso, sino introducirlos, porque en otras etapas de Valverde, Valverde lo que te hacía es que un día te tiraba todo el carrito, el pescado al campo.
Sí, te sacaba 6 del tirón.
7, y entonces era un Cristo.
Te mata, claro.
Y ahora no, ahora los va metiendo... dos,
en dinámica.
Tres.
Regula.
Dinámica.
Y luego, ojo, y luego el contexto para entrar ahora mismo a jugar a este
sí,
equipo
no es, mismo, claro.
Es muy bueno.
Está claro.
Sí.
Está claro, pero tú te llamas Gorosabel o te llamas Adama Boiro y de repente te sueltan a un campo.
Sí.
Y al que tienes que marcar.
Con Mbappé a un lado y a Rodrigo
al
otro.
El año pasado contra el Madrid soltó a Imanol García del Beniz y contra el Barça Duárez.
¿Te digo?
Ya, pero Juan, el tema no es que te suelten y los que enfrente sean tal, es que tú por delante tienes a los Williams.
Y por detrás
a
la
aunque Williams muchos de decís que a veces no defienden, no es que no defiendan.
No,
es que los Williams también mandan al equipo para atrás,
no,
al
yo,
otro.
Yo digo que hay unos que defienden y otros que no. O sea, yo desde luego entiendo que hablar de Nico Williams defendiendo es una broma. No defiende. Iñaki Williams
bueno,
no tiene nada.
Yo creo que a veces
Iñaki
defiende.
No tiene
está
nada
muy
que ver.
Últimamente,
con,
Nico
comparado
Williams,
con Nico, con Nico bueno, con Iñaki, comparar,
no sonrosos,
con
Pérez, claro.
¿Sabes lo que pasa con Nico? Que es que muchas veces Nico defiende con la pelota.
Sí, claro,
es que Nico, cuando tiene la pelota, te hace que tu equipo no se meta atrás.
Sí.
Y eso también es positivo porque cuando Nico agarra y le roban delante a 60 metros para atrás, pues es diferente que te roben
a 20.
Justo a 20.
Claro,
y ahí te pueden hacer más daño.
Y eso de acuerdo, pero hay una diferencia entre Iñaki y Nico, hay una diferencia
sí,
fundamental.
Bueno,
también, Juan, hay que tener en cuenta que en las últimas jornadas que ha tenido que jugar Lucas Vázquez había sido el mayor peligro por banda del Real Madrid. ¿Ayer cuántas subidas le recuerdas?
No, yo hace 3 semanas le dije aquí a mi socio, aquí el jefe, le dije que Lucas Vázquez para el Deportivo La Coruña.
Subió,
en este momento.
Subió más Fran García que Lucas Vázquez.
¿Y cuántas veces subió Fran García?
Pero a ver,
porque saben que no pueden tirar hacia arriba
pero,
tan alegremente por lo que tiene el Atlético.
No, pero
y porque no
insisto,
tiene nada vuelta para atrás.
Insisto, son futbolistas que, hablando del contexto, que Lucas Vázquez entra en un Madrid top y entra solo él
claro.
Y lo hace de cine
claro.
Porque
perdona,
es un buenísimo complemento
perdona es que lo ha, es que ha pasado
es que ha pasado claro.
Es que ha pasado es que el año pasado
que tiene
teniendo,
cinco Champions, ¿eh?
Teniendo a Carvajal claro. Cuando
cinco
jugaba
Champions.
Él era Dios por banda derecha claro. Parecía que tenía 22 años
claro.
Pero claro en el contexto de jugar como están jugando ahora tú antes se la dabas a Kroos con los ojos cerrados y ahora no encuentras a nadie que la quiera claro, es que Kama es que Tchouaméni es como
como
la avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra no la quiere ni ver y claro el contexto
Y el principal ofensivo del Madrid se llama Rüdiger, ¿eh? Es alucinante.
Sí, sí, al final del partido delantero.
Sí, alucinante, centro, delantero
y,
centro.
Y tipo, da más miedo que cualquiera que metan ahí.
Con Piqué, con Guardiola.
Una pausita. Tenemos que hablar muy bien de Sánchez Martínez. Ayer estuvo enorme. Está contento Urizar Aspitarte con el arbitraje de Sánchez Martínez. Vilella,
me pongo en pie.
Te pones en pie con Sánchez Martínez murciano, ¿no? Sí,
sí. Me parece que tiene muchísima personalidad.
La gente en el WhatsApp está a tope con Sánchez Martínez.
Eso es una cosa. Y otras, metió tres patas de caballo. Vale. Pero de caballo, pausa, de caballo.
Pausa, marche, dale, venga, dale el botón.
Onda Vasca conecta. Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan Moves.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? Ese que nos va a tocar. Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería de Usto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Venga, que vamos. No sabéis lo que son las pausas de publicidad. Yo me pongo los cascos, me pongo Spotify y ni les escucho. Es una locura, macho. Qué locura, qué locura. ¿De qué estáis hablando?
Hablamos de que realmente el árbitro se equivoca tres veces gravemente. Que tiene un valor del copón para, ante un tío que le está diciendo, se lo está diciendo, pita penalti, pita penalti, pita penalti, el tío le echa un par de huevos. Mucha personalidad y me parece muy bien. Y dice, no, penalti, bueno, ni de coña, ya no es penalti.
Está ya Urizar.
No es penalti.
Urizar, ¿cómo estás?
Hola.
Lo primero que quiero hacer, Urizar, porque creo que es de ley, felicitarte a ti como componente del estamento arbitral, porque me parece que ayer Sánchez Martínez hace un arbitraje señor, hace un arbitraje de carácter, hace un arbitraje en el que demuestra a los jugadores que hay árbitro en el campo. Y eso últimamente lo he hecho en falta. Desde tus tiempos no hay árbitros así, Urizar.
Bueno, me hizo un buen arbitraje en su línea. Es uno de los tres mejores árbitros. Y bueno, pues estamos todos contentos. Solamente queda una duda, que si las dos jugadas hubiesen sido en sentido contrario, pues hubieseis pegado fuego a la barraca.
Jopis, estás por ahí todavía, ¿verdad?
Estoy escuchándole a Airborne, sí.
¿Te gustó Sánchez Martínez?
A mí sí me gustó.
¿Te gustó, verdad?
A mí sí me gustó.
Hombre, de fútbol.
Me gustó, porque entre otras razones es muy complicado y hay que echarle eso, hay que echarle...
Dos.
Uscavers.
En la primera jugada, no pitarle penalti a favor del Madrid.
Escucha, Víctor.
No estamos acostumbrados a verlo.
Mira, Urizar, atento. Elejalde, atento. Esto es lo que pasa en el VAR, ¿vale?
Se ha oído.
Bueno, pues que lo digan los demás. No, qué egoísta.
A mí, como si no lo hubiese oído.
Vamos.
José María, te recomiendo que vengas a ver un potencial penalti, ¿vale? Y ahora le pones el punto de contacto y le haces el look, ¿vale? Nunca toca balón.
Vale, suéltamelo. Dame una cámara amplia y velocidad normal. Una cámara amplia y velocidad normal.
Bueno, fuera de juego, claro.
Ahora dame una de cortos y velocidad normal. Vale, no voy a señalar nada, voy a reanudar con balona, con saque de puerta, con fuera de juego, ¿vale? Era fuera de juego, ¿verdad, Jorge?
Era fuera de juego, ¿vale?
El del VAR miente, directamente sí. Miente.
No, no miente. Eso,
miente.
Él cree que ver, ha sido
mentir,
así.
Mentir,
es
mentir,
imposible
mentir,
que crea...
Decir lo contrario a lo que se piensa con intención de engañar. Miente, yo, porque él toca
no
el
ve,
valor.
Me creo,
toca
yo no me valor. Creo, hombre. Sinceramente... Que con 600 cámaras o las que haya dentro del campo no vea que toque el balón. Yo vi una repetición y dije, pues no me parece que toca balón. Pero es que luego
lo estoy diciendo. A ver, Urizar, vamos a ver qué dice Urizar.
Es una jugada muy delicada.
Urizar, ¿tú qué crees que pasa aquí?
No pasa nada. Que el otro le dice que cree que hay penalti y que vaya a verlo. Simplemente, como está en su derecho, el otro ve que pone la pierna y el jugador no la menea del suelo. Y el jugador del Madrid le busca con su pie el contacto y dice que no y que va a pitar fuera de juego. Lógico, normal. Aquí nada más mienten los que quieren.
Sí, pero ya claro, es que ese es el tema. Es que al final se va a marchar otra vez Urizar hoy y vamos a montar el lío. Digo,
perdona, Urizar, le llamé yo para hablar con él y ya, no me cogió el teléfono, pero, que sepas. Que le llamé y no me cogió el teléfono.
A mí me dejaste
visto
duda. La segunda parte.
Estaría liado.
Estaría
liado, Juan. Escucha, Urizar, una cosa solo, Urizar. Ilbon.
Déjame hablar.
Vale.
Yo no cogí ayer el teléfono porque así no discuto.
Te mandé un WhatsApp también, tampoco me contestaste.
Enseñaros que dos no discuten si uno no quiere. Y segundo, yo soy el presidente de la Asociación de Jueces y Árbitros Deportivos y tengo que velar por la institución y por mis jueces y mis árbitros deportivos.
Aunque lo hagan mal.
Y ya me han llamado los abogados que están hasta las narices, no de estas manifestaciones, sino de otros sitios también, para predisponer a todo el mundo contra los árbitros.
Urizar, ¿le vas a defender a cualquiera, lo haga bien o lo haga mal? Porque ayer el árbitro este, que lo hizo muy bien en tener personalidad para frenar eso, se equivoca en una expulsión de Galarreta y en una expulsión de un delantero, de un defensa del Madrid.
Una cosa es que digan, se ha equivocado, lo ha hecho mal, y este señor no tiene que estar en primera división, y otra cosa muy diferente es decir, que ya sabemos a qué viene, lo que tienen que hacer y tal y cual.
No, yo digo que la historia...
Predisponer a la gente.
No, señor.
Estoy de acuerdo.
Yo digo que la historia...
Si tú cambias la historia, simplemente te da la gana.
No, Viloya, oye, Urizar. La historia está en la hemeroteca. Entonces la historia te dice que normalmente, sin predisponer a nadie, tiene más facilidades el Madrid para jugar o el Barcelona para jugar que los demás. Y el que diga lo contrario, evidentemente es el que no está diciendo la verdad.
Sí, pero también el Atlético cuando juega contra otros más
también
pequeños.
También, lo dije ayer.
Claro, pero es
si juegas contra Elche,
Juan,
también.
Estuvimos discutiendo sobre lo que le habían preguntado a Ancelotti. Somos de memoria corta. Cuando el Atlético falla tres penaltis en Girona, las dos o tres ruedas posteriores de prensa de Ernesto Valverde son sobre los penaltis. Y ahí no decimos, no pusimos el santo en el cielo pensando que nos iban a pitar otro día siguiente del Girona. Y con lo que dijimos ayer era predisponer a la gente en pensar que nos iban a tangar un penalti.
Pero si había gente que apostó a que había un penalti fijo en el partido.
Gente como el Beni Betegón que están siempre maquinando.
Cuando una empresa,
no te fíes de esa gente.
Yo me fío siempre. Cuando una casa de apuestas admite una apuesta, es porque la apuesta se produce,
Juan,
y es válida.
También
es,
si también no, no se admite la apuesta. También se podía apostar
apuesta,
a Hat-trick de Valenciaga.
No hay ninguna casa de apuestas que diga si yo estoy gordo o no. No hay ninguna casa de apuestas.
Que haya apuestas. Dentro del problema que haya apuestas en ese sentido. Urizar, me parece muy bien lo de los abogados. Yo te daría, yo los cortes que quieras de todos estos te los paso y emplúmales a ellos. A mí ni se te ocurra, vamos.
Yo tengo claro, a mí, para emplumarme.
Oye, Ilbo, una cosa solo.
Tendría que hacer algo.
El domingo viene García Verdura.
Joder,
el peor árbitro.
Ya estamos. ¿Cómo que el peor árbitro?
¿Por qué predispones a la gente?
Déjalo, estoy predisponiendo a la gente.
Hay una persona que dice: me gusta la verdura.
Sí, es verdad.
La fruta se puede hablar mal, ¿no? Pero no, el Santi no.
No, porque una cosa es hablar de lo que a ti te parece un árbitro, que es exactamente igual que decir ayer que Sánchez Martínez para mí es el mejor árbitro de primera. A mí esto me parece el peor. Ni una cosa es buena ni otra cosa es mala.
Pero esto es como si dices, contra el Madrid va a jugar por la izquierda Dama Boiro, ya verás la que va a caer.
Claro. Igual.
Y luego de repente hacer partido de su vida.
De su vida.
Es que
parte, igual.
Es que esto es parte del
García
fútbol.
García Verdura, un gran colegiado.
Mira, no lo piensas,
todo
ahí
mi apoyo. Todo mi apoyo.
Mira, Monge, te voy a decir una cosa. Yo he sido recusado por el Barcelona, por el Madrid, por el Atlético de Madrid, por el Valencia y por el Sevilla, y por ninguno pequeño. Y cuando me recusaba el Madrid, decían, porque era del Barcelona. Y cuando me recusaba, era por el otro. Sin embargo, pues mira, gracias a Dios he pitado 15 Madrid y Barcelona. Pues ya está. ¿Por qué? Porque vería que algo había cuando salía al campo.
Porque tenías un par, Urizar. Tenías un par. Urizar, pasa buen fin de semana.
Un amigo le pasa al murciano.
Un abrazo, Urizar.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Y cógele el teléfono a Juan, hombre, que te va a pedir aceite. Un abrazo. Hasta luego, Urizar. Víctor, un abrazo gigante.
Venga, otro para vosotros.
Bueno, me voy, Víctor. Tú también te marchas, ¿no, Juanito?
Es que tengo cosas que hacer.
Llámale a Urizar, que te va a coger.
Ahora ya hemos hablado. Sí,
ahora sí, te coge.
Si lo ha dejado claro él.
Te ha comido ya, si estaba comiendo.
Si lo ha dejado claro él.
1:50, pausa.
Onda Vasca conecta.
Antes del pavo, los langostinos, los canapés y el jamón, los villancicos, las panderetas, los regalos y los chistes de los cuñados, el brindis y el turrón, no te olvides de pasar la revisión. Prepárate para todo y antes de la operación salida, pasa la revisión oficial Midas. Igual que en el fabricante, pero hasta un 40% más barata. Pide cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto de Durumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
En Elías Visión Audición, del 11 de noviembre al 5 de diciembre, aprovecha los grandes descuentos en gafas de sol, lentes de contacto y líquidos, y el 50% de descuento en todas las gafas graduadas, en todas las marcas y modelos. Sí, sí, en todas. OpticaElías.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Recuerda, Black Friday hasta el 5 de diciembre.
¿Te suena OndaVasca.com? Más rápida, más versátil, más interactiva, más tuya. Todas las noticias y los contenidos más interesantes de los programas que escuchas a diario, cuando quieras. Y, por supuesto, el sonido Onda Vasca. Limpio, directo, estés donde estés. ¿Te suena OndaVasca.com? OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
Bueno, 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 la verdad que son la 1:52 y uno en estos programas acaba
cansado. Te cansas mucho.
Yo no quiero líos, Ángel, yo no quiero líos.
Yo no he hablado ya porque...
Líos y la gente aquí se encisca, macho.
Sí, pero es que es lo que dices tú, lo has dicho en la
relación.
Soy un tío
de paz, joder.
Cada uno piensa lo que quiere y punto, y tendrá su manera de pensar. Cada uno vota lo que quiere, cada uno viste como quiere y cada uno escucha la música que le gusta. Pero ¿quién es quién para decir qué mierda música o qué mierda ropa o qué mal hueles?
Claro.
Porque la colonia no es buena.
Claro.
Joder, lo mismo en esto, tú ves
bueno,
un partido...
Bueno, si fuese por la colonia...
Pero bueno, quiero decirte que cada uno ve un partido diferente. Tú en ese momento, si preguntas a los 50...
Cada uno vemos diferente.
Cada uno ha visto un partido diferente, matices diferentes. ¿Quién tiene razón o quién no tiene razón? Pues al final, pues...
Venga,
es lo que pasa.
Echano Cup.
Sí, la Echano Cup, que se va a disputar entre mañana y pasado, en Cholón. Dos días, es ya la vigésima edición, un torneo totalmente asentado, evidentemente, un torneo en categoría Levin, que bueno, que es una maravilla. 23 equipos, más de 350 futbolistas de categorías Levin, como decimos, y que van a llenar los campos de Cholón para...
Torneo perfectamente organizado por mi buen amigo John Larrea, ¿no?
Bueno, por la Sociedad Deportiva Amorebieta, yo no sé si John Larrea tiene mucha
mano... Con el patrocinio de Lointec, dice.
De Lointec. No sé si John Larrea tiene mucho mano o no tiene mucho mano en este torneo, pero bueno, sí que es verdad que está organizado por la Sociedad Deportiva Amorebieta.
Se llama así el torneo, sí.
El campeonato arrancará mañana, como decimos, con una primera fase en la que van a tomar parte 12 equipos de la zona. Barratia, Baslander, Aurrera Vitoria, Guernica, Hermoal, Athletic y Guipúzcoa, bueno, pues todos los equipos de la zona. Y el campeón del viernes logrará el billete para el sábado, en la que van a competir ya el Girondins de Burdeos, el Valladolid, el Eibar, Osasuna, Amorebieta, Athletic Alavés, Racing, Oporto, Deportivo de la Coruña y Real Sociedad. Es decir, que son grandes equipos. No tenemos todavía a Iñaki, no tenemos a Iñaki.
No le tenemos a Iñaki.
Por eso, queríamos hablar con
Iñaki. Ah, yo pensaba que le teníamos.
No, no, con Iñaki Cortaza, que es el director de, el coordinador del fútbol base de la Sociedad Deportiva Morevita, que es con quien vamos a charlar un poquito.
Cógenos el teléfono, Iñaki.
Cógenos el teléfono, Iñaki, te estamos llamando, por favor. Haznos caso. Creo que he puesto bien el teléfono.
Yo, ¿no?, le conozco, además, es muy majo.
Por eso que sí, que no. Si, está, si hablo con él esta mañana y me ha dicho que sí, que no hay ningún problema, que todo bien. Y bueno, sin más, por eso te digo que me extraña que no nos coja el teléfono, pero bueno, él nos va a contar más de cómo se presenta. Pero como te digo, si es una ya edición bastante importante, pues habrá que estar atentos. Vejésima edición, es muy importante.
Bueno, pues no tenemos la comunicación con Iñaki. Hemos dado fe y hemos dado constancia que estaba mal puesto el teléfono. Ahora la damos constancia. Le pedimos disculpas a Iñaki Cortázar. Y lo que hacemos es cerrar con baloncesto. Porque, claro, el baloncesto también es importante. Ayer ganó Bilbao Basket. Lo hizo frente a Dinamo Sassari. La competición se empieza ya a poner un poquito más seria. Y el Bilbao Basket con esa victoria.
89-91, ¿eh? Un equipo que fue mejor en todos los cuartos, menos en los dos últimos. Fíjate, el primer parcial, 18-21, no estuvo mal. 23-30 al segundo, donde fue muy superior el Bilbao Basket. Y luego ya el tercero y cuarto, 25-22 para el Dinamo Sassari y 23-18. Ese fue el último cuarto, el que más peligro tuvo el equipo de Jaume Posar, ¿no? Pero como tiene una renta importante,
pues como no hemos podido tener a Iñaki, os emplazamos a que en el programa de Imanol Vilella, ahora le saludamos, pero luego con Imanol Vilella habla un poquito más del torneo. Iñaki, que tenía aquí mal puesto el teléfono. ¿Cómo estás? Fenómeno, arratsaldeón. Estaba Iñaki, ¿no? Hola, Iñaki.
Sí.
Ah, sí.
¿Nos escuchas?
Sí, lo escucho. ¿Quién es?
Nada, tranquilo, déjalo, que ha habido otra confusión más. Bueno, pues ya está, esto es las cosas del directo.
Las cosas del directo. Pues eso, que estábamos contando también lo del triunfo del Bilbao Basket en la primera jornada de la segunda fase de la FIBA Eurocup, que era importante ganar y se ha ganado. A ver lo que pasa la siguiente jornada, que es el martes, en Bilbao ante el Cholet, que es el líder de la liga francesa y que es el máximo aspirante a ganar esta fase de grupos e incluso estar entre los mejores de la competición y llegar a esa gran final. También ahí se juega en Maloste el partido de la décima jornada de la liga femenina. Gernika Vizcaya recibía al Unigirona, que es el equipo líder de la clasificación y el equipo que está invicto en esta categoría femenina. A punto estuvo de dar la sorpresa porque hizo un grandísimo partido el equipo de Lucas Fernández. Fue por delante en el marcador prácticamente todo el partido, pero el último cuarto, 10-22, pues fue una auténtica losa para las chicas del Guernica, que perdían 76-85. Están haciendo muy buena temporada, pero fueron incapaces de conseguir la victoria ante el Unigirona.
Bueno, pues hemos dado una sorpresa a una persona que ha entrado en antena y la verdad que será la primera vez y última que entre en la radio, evidentemente. Bueno, o sea, ¿a quién habremos llamado? Pero bueno, 1:57, le echamos el cierre a la movida deportiva. Ya sabes que mañana no hay programa, mañana es fiesta, pero ahora os quedáis con los informativos de Lorena Begué y también, por supuesto, de Onda Vasca, claro. Lorena Begué los presenta. Y a partir de ahí tenemos, obviamente, a Imanol Vilella a las 2:15 de la tarde. Así que más, mucho más en esta radio en ondavasca.com.
Onda Vasca conecta. En pleno corazón de Bilbao, Clandestino Tap Room te espera con encanto en cada rincón y platos únicos. Disfruta del menú del día, picotea en la barra o sorpréndete con la carta. Esta Navidad, nuestros menús de degustación a 35 y 65 euros harán tus fiestas inolvidables. Síguenos en Instagram, Clandestino Tap Room, para más novedades. Te esperamos en Lersundi 4 Abando. Ven a disfrutar con nosotros.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto del Urumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin.
Onda Vasca conecta.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Degué.
Arratsaldeon, Durango es el epicentro de la cultura vasca con la celebración de la 59 edición de Durango Coa Soca, la Feria del Libro y el Disco Vasco, novedades literarias, musicales, conciertos, muchas actividades las que hay programadas durante todo este puente hasta el domingo. La inauguración oficial esta tarde, pero ya por la mañana la Andaco ha estado a rebosar, lleno de escolares en la Ikasle Goiza, como les hemos estado contando durante toda nuestra programación. Enseguida vamos a volver a Durango para ver cómo está a esta ahora el pabellón, y mientras seguimos pendientes de la reunión en Madrid entre gobierno español, PP y los gobiernos de Canarias y de Ceuta. Sobre la mesa está la reforma de la ley de extranjería, con ese reparto de menores extranjeros no acompañados encima de la mesa. No podemos decir que vaya a haber acuerdo, de hecho, se han encargado de enfriar las expectativas esta mañana, un acuerdo que exige Euskadi, que es una de las comunidades más afectadas por esa llegada de menores, evidentemente, junto a Canarias y Ceuta, que son fronteras sur. Exigen las instituciones vascas una solución ante la saturación que viven sus centros. Tenemos ahora mismo acogidos a más, casi 900 menores. Una presión difícil de aguantar, como esto siga así, pero a la que no se está dando ningún tipo de solución, de ningún tipo, tampoco económica. La cuestión es que, aunque se aceptase ese reparto de los menas por diferentes comunidades autónomas, finalmente va a haber que hacer cambios de mucho, de mayor calado, también en origen, porque esto no va a solucionar la situación. Esto también nos ha quedado claro. Evidentemente, estamos a las puertas de un puente y eso significa mayores desplazamientos, sobre todo también de los que van a venir a visitarnos durante este puente de la Constitución y la Inmaculada, nosotros que también seguramente muchos saldremos para visitar otras ciudades, así que medio millar de desplazamientos más o menos es lo que está previsto, medio millón de desplazamientos por nuestras carreteras, así que habrá que extremar las precauciones, sobre todo en un fin de semana que en el caso de Euskadi al menos va a ser bastante, bastante invernal. Tenemos varios avisos amarillos activados, así que vamos con la previsión meteorológica desde Euskalmenda y Arabarredo. Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Durante la tarde el cielo se nublará algo más, sobre todo en el norte, sin descartar alguna llovizna, aunque sería poca cosa, mientras que en la mitad sur la nubosidad será algo más ligera. Las temperaturas hoy rondarán los 15 o 16 grados en muchos puntos y tendremos, por tanto, unas horas centrales algo más templadas que ayer. Mañana viernes se mantendrán esas temperaturas en valores relativamente suaves, pero esperamos más lluvia, sobre todo durante la mañana y en la vertiente cantábrica, que iría remitiendo por la tarde. Y después, a partir del sábado, nos afectará un temporal invernal. Desde primeras horas del sábado entrará un frente y el viento del noroeste se intensificará notablemente, con rachas de más de 100 kilómetros por hora, sobre todo en la costa. Lloverá de forma abundante y la temperatura irá descendiendo con el paso de las horas. A últimas horas del sábado es probable que la cota de nieve se sitúe entre los 800 y los 1000 metros. El domingo seguirá ese viento del norte y las precipitaciones persistentes, sobre todo en el norte, y la cota de nieve podría bajar hasta rondar los 700 metros en algunos puntos. Este temporal también provocará un empeoramiento del estado de la mar, con olas que podrían superar los 5 metros el fin de semana.
Bueno, pues en las carreteras ahora mismo tenemos problemas importantes en la AP1, en Salinas del Leniz, sentido Gasteiz, donde la vía está completamente cortada. Es la AP1, la autopista, y son 4 kilómetros de retenciones los que se registran en estos momentos, así que precaución en este punto. Las 2 y 4, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Están reunidos en Madrid los gobiernos de Canarias, Ceuta, Melilla, Partido Popular, con la reforma de la ley de extranjería, concretamente del artículo 35 que solicita el gobierno español para poder establecer un reparto de menores extranjeros no acompañados obligatorio entre las comunidades autónomas. Hasta ahora no ha sido posible. Los populares han enfriado en las últimas horas la posibilidad de llegar a un acuerdo después también de ese órdago de su ultimátum de Vox, que ha roto negociaciones presupuestarias en diferentes comunidades. Euskadi reclama que haya un reparto equitativo, justo, equilibrado. Sobre todo lo reclama Vizcaya, que tiene sus centros sobrepasados, una situación bastante particular la del territorio, con más de 600 menores acogidos ahora mismo y declarada la situación de excepcionalidad. Los expertos advierten de que, aunque hubiera un acuerdo en ese reparto, en cuanto a los menores, va a ser necesaria una reforma mucho más profunda, porque esos menores, recordemos, no están en un régimen cerrado y probablemente tengan objetivo de llegar a algún sitio en concreto y moverse, pueden seguir moviéndose entre las diferentes regiones. Recuerdan además los expertos que los menores suelen estar dirigidos ya, de salida, hacia un sitio o hacia otro. Se ha hablado incluso de que llegan con un papel que pone Bilbao. Y eso se hace a través de las mafias. Por lo tanto, piden que se actúe también en el origen, porque si no, esto no se va a solucionar. Recordemos, Diputación Foral de Vizcaya hablaba de que llegaban 3 menores al día. Reconocen que Euskadi, sobre todo Vizcaya, se han convertido ya en frontera norte, así como Canarias, Ceuta, Melilla son frontera sur. La portavoz de la Diputación Foral, Leixuri Arrizabalaga, ha vuelto a señalar hoy que espera que llegue ese acuerdo, pero que también son necesarias más reformas.
Si ese acuerdo se materializa, que el Estado rediseñe un plan de contingencia, y por supuesto Vizcaya colaboraría tal y como lo está haciendo hasta ahora, pero siempre y cuando se siga ese reparto equitativo.
De momento esa reunión no ha concluido, siguen las negociaciones, sin embargo, bueno, pues no se espera que haya un acuerdo pronto. Si es que lo puede haber, recordemos que es una proposición no de ley para la reforma de la ley y que por lo tanto puede haber todavía modificaciones si esto se admite para tramitar diferentes enmiendas. A la espera, por tanto, en el Parlamento Vasco, mientras, sí se ha debatido hoy sobre migración, pero no sobre esta en concreto, no sobre esos menores extranjeros no acompañados, sino sobre la acogida. Políticas de acogida para solicitantes de asilo, que es una realidad diferente. El Partido Popular llevaba a debate la iniciativa por la habilitación de la clínica Arana en Gasteiz para 350 personas solicitantes de asilo, un macrocentro que al gobierno vasco no le ha gustado nunca, al Partido Nacionalista Vasco, porque a su socio, el Partido Socialista, sí que le convence la opción. Las obras comienzan este mes y por eso el Partido Popular ha pedido en el Pleno su paralización. La iniciativa no salía adelante. La Cámara ha reprochado al PP que una nuevamente migración o solicitantes de asilo con problemas de seguridad. Escuchamos lo que decía Javier de Andrés del Partido Popular, la respuesta que le daba Ana de Toro, Urrutia, PNV, Patricia Campelo, PSE.
Este tipo de centros se pueden convertir en meros parches, en un eslabón más de la cadena de las mafias de tráfico de personas. Resulta más conveniente la atención de centros más pequeños que garantizan una atención personalizada en lugar de un sistema de macrocentros que generará problemas de convivencia, de adaptación y de integración.
Se demuestra que el PP es una especie de lobo con disfraz de la abuela de Caperucita y se le ve la patita, porque aparece la doctrina Maroto.
Es muy grave que una vez más el Partido Popular quiera asociar personas refugiadas y delincuencia. Falta de seguridad, acogida y mafias. Sabemos que quieren avivar la polémica, que quieren convertir la política de acogida pues en un barrizal.
Hablamos ahora sobre presupuestos. Gobierno Vasco y H. Bildu se vuelven a reunir hoy en busca del pacto presupuestario. Las posturas la verdad es que están alejadas, sobre todo en materia de vivienda. Ampliamente nos lo explicó aquí ayer en Onda Vasca el propio Lendakari Imanol Pradales, que incluso reconoció su sorpresa con algunas de las iniciativas que le habían presentado y también por la falta de otras en algunos ámbitos como el municipal respecto a la vivienda. Pero, en cualquier caso, recordaba, entre las otras cuestiones que se están negociando, el SMI vasco, que no es competencia de Euskadi, es una competencia a nivel estatal y que, por lo tanto, es una cuestión que habrá que llevar a la negociación colectiva, es decir, entre agentes sociales, sindicatos, patronal, y ahí sí se puede establecer un pacto entre las partes para que el salario mínimo interprofesional sea mayor o para no pagar menos, pero no por ley establecer un SMI diferente. Esta no es competencia de Euskadi. En cualquier caso, ambas cuestiones ha vuelto a referir esta mañana cuando ha llegado al Parlamento antes de la reunión que se ha celebrado con el Gobierno el portavoz de H. Bildu, Pello Ochandiano. No le gustaban ni las declaraciones ni los mensajes que dejaba el Lendakari y volvió a pedir discreción.
Que la política de vivienda que se viene haciendo no funciona. Por otra parte, el salario mínimo interprofesional. Lo que podemos hacer en este país es un acuerdo interprofesional para fijar una SMI acorde a nuestras características socioeconómicas. Eso es posible y nosotros y nosotras creemos que va a ser posible y hay que hacerlo posible en 2025. Se han hecho valoraciones en público, yo creo que muy desafortunadas. Nosotros en ningún momento hemos valorado ninguna propuesta que el gobierno haya puesto encima de la mesa, porque creemos que la discreción es importante.
Bueno, pues ahora mismo ya lo ven, posturas bastante alejadas. La Diputación de Guipúzcoa, mientras, continúa buscando el apoyo de los tres grupos de la oposición para sacar adelante los presupuestos. Como les hemos contado aquí en Onda Vasca, el gobierno foral cuenta ya con el apoyo del Partido Popular, pero esperan lograr un consenso más amplio. Ayer realizaban una nueva ronda de contactos. La Diputación sigue asegura con su puerta abierta. Ider Mendoza es la diputada general.
Lo queremos negociar con todos los partidos políticos. Llevamos muchos meses hablando de cuáles pueden ser los puntos en común. Muchos meses, más de 20 reuniones las que hemos tenido con los tres grupos de la oposición. Seguimos con la negociación abierta. Nosotras y nosotros queremos seguir intentándolo hasta el final. Hasta el momento de la votación todas las posibilidades siguen estando presentes y, por tanto, bueno, la misma insistencia. Los siguientes pasos son ya hablar de más contenidos, más con algunos que con otros y definirlos. E insisto, seguir en el esfuerzo de llegar a acuerdos con el resto de los partidos de la oposición y seguiremos apurando tiempos y seguiremos intentándolo.
En Álava se va despejando poco a poco el panorama. Quedan unos días aún para la negociación. Aquí todavía no se sabe con qué apoyo pueda contar Ramiro González para sacar adelante las cuentas. El PP y el Carrequín Araba han anunciado que no van a presentar enmienda a la totalidad. Por lo tanto, con ellos la negociación va a continuar. Desde los populares, Iñaki Oyarzabal dice que lo hace para darle una oportunidad precisamente a esa negociación. Eso sí, planteará enmiendas parciales.
Queremos compromisos políticos que de alguna manera permitan justificar un apoyo del Partido Popular en la reorientación de determinadas políticas. La exigencia de un compromiso político para la reapertura de las urgencias de Santiago y para la paralización del macrocentro de inmigrantes.
El Carrequín Araba, por su parte, tampoco va a enmendar a la totalidad los presupuestos. Se daba por hecho incluso que iba a ser esta formación, la morada, la que iba a apoyar las cuentas del Gobierno, pero parece que se está complicando un poco al final. En el caso de H. Bildu se mantiene la negociación y de momento no ha desvelado sus cartas. No se sabe la decisión que va a tomar. Por cierto, que un apunte económico en todas estas negociaciones presupuestarias y es que la economía vasca creció un 1,8% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. Son dos décimas más del avanzado en el cálculo provisional de Eustat, que en octubre habló de un 1,6. Finalmente, como decimos, un 1,8 y por sectores es servicios el que mejor se ha comportado seguido de la construcción. En cuanto al empleo, la evolución positiva, se han registrado un crecimiento interanual del 1,6% con 15.795 puestos de trabajo netos más que el tercer trimestre de 2023. Se corroboran así las estimaciones del mes de octubre. 2 y 12, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Hoy, 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado. Con este motivo, Sede Guiñez, la red de entidades sin ánimo de lucro que cuentan con voluntarios en Guipúzcoa, ha sacado su trabajo a la calle para mostrar lo que hacen, por qué lo hacen y animar a quienes quieran colaborar con ellos. Se trata de entidades que realizan una labor imprescindible en el cuidado del prójimo que no podrían existir sin los voluntarios. Esther Fernández, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Cuéntanos, porque tú has estado esta mañana con esos voluntarios, precisamente.
Sí, sí, y he conocido a Charo, que trabaja desde hace 9 años en la asociación Ekintza Vive Bizi Berria, con personas que sufren adicciones sin sustancias. A Ramón, que presta su ayuda en Alboan desde hace casi 3 años. Y a José Luis, que a través de Nagusilan acompaña a personas mayores de la residencia de Pasai San Pedro. Los tres me han contado que empezaron su labor de voluntariado una vez que se jubilaron. Y los tres coinciden en que esta labor les aporta más de lo que ellos dan.
Bueno, supone un esfuerzo, pero es un esfuerzo enriquecedor. Sí que es verdad que te implicas mucho y a veces también sufres con los pacientes y con las familias, pero ayuda muchísimo, la verdad. Yo animaría a todo el mundo que sería voluntario.
Tengo que decir que a día de hoy, desde luego, después de 2 años y medio, para mí ha sido muy enriquecedor y estoy encantado y acudo todas las semanas 2 días y bueno, contento de verdad.
Es una labor magnífica, te sirve para tener engrasado el cerebro, estar en forma, moverte y tal, y de nuevo quedarte apalancado, ¿no? Porque ya solo queda echar miguillas de pan a las palomas y criticar las obras públicas, ¿no? Y digo, no, hay que hacer algo positivo y agradable y que además, que cuando acabas el día dices, qué bien me siento.
Charo, Ramón, José Luis no dudan en animar al resto a hacerse voluntario porque siempre son necesarias, dicen, más manos. De hecho, se trata de un colectivo en el que abundan las mujeres y faltan jóvenes. Ante ello, la Diputación de Guipúzcoa anuncia un plan piloto para paliar esas carencias. Así lo explicaba la diputada general Eider Mendoza.
Tenemos que hacer un esfuerzo importante para que haya nuevas generaciones que se incorporen a todos estos movimientos voluntarios y desde la Diputación Foral de Guipúzcoa hemos visto que hay esa carencia y vamos a poner en marcha también un proyecto piloto precisamente para ayudar, porque hay muchos ámbitos en los